Primera de Juan. Vamos a orar primero antes de comenzar. Te doy gracias, Padre, por este tiempo juntos, Señor, que tú nos concedes. Gracias por esta congregación, todo este grupo de hispanos, Señor, de diferentes lugares, con diferentes trasfondos, diferentes historias, pero que todos tienen una cosa en común, y no es solo el español, Señor, sino eres tú, Jesús. Han sido lavados por la misma sangre. Todos son partícipes de la misma herencia, de la misma gloria que vendrá, Señor. Y yo te pido que tú afirmes eso en nuestros corazones en esta noche. Que tu Espíritu nos hable por medio de las Escrituras, Señor. Que tú instruyas nuestro corazón. Nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbre, Señor, los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es, Señor, la esperanza a la que tú nos has llamado. Para que sepamos, Señor, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros los santos, Señor. Y cuál es la grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de tu Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a tu diestra, muy por encima de todo poder, trono, nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y por Él tenemos una herencia contigo, Señor. Él ha estado destruyendo y destruirá finalmente las obras del diablo, haciendo que aún de entre las naciones, Señor, haya un pueblo que invoque tu nombre, junto a tu pueblo escogido, Israel, Señor. Gracias por eso, por la preciosa sangre del pacto que nos lava de todo pecado, Señor. Habla nuestro corazón hoy. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Primera de Juan, comenzamos en el verso 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Quién es ese verbo de vida? Jesús. Así que Juan, el apóstol Juan, él era uno de los 12 apóstoles que el Señor escogió, que estuvo con él por 3 años aproximadamente. Y el apóstol Juan, claramente, él oyó, él vio, él contempló, él tocó a Jesús. Él mismo dice en su evangelio que él se recostaba del pecho de Jesús. Y eso no era nada raro. En esa época era simplemente una expresión de afecto mutuo. Y no se veía como algo raro durante esa época. Hoy en día se vería un poco raro, ¿verdad? Pero quería aclarar eso. Pero en ese momento, para ellos era algo muy, muy puro y reflejaba afecto. Así que ese apóstol que se recostaba del pecho de Jesús, el discípulo amado, nos dice, nos continúa diciendo, la vida se manifestó, esa vida es el Mesías mismo, Jesús. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, el Cristo o el ungido. Así que Juan dice que ellos vieron, Jesús escoge a estos discípulos, a estos testigos oculares. Esa es una frase que aparece en varios lugares, incluyendo Lucas, donde dice que había un grupo de gente, específicamente los 12 discípulos, que fueron establecidos por Jesús como testigos oculares. Ellos vieron a Jesús. Ellos comieron con Él, durmieron con Él, lloraron con Él, caminaron con Él, fueron reprendidos por Él, fueron animados por Él, oraron con Él, hicieron por 3 años y medio aproximadamente, fueron las personas más íntimas con el Señor Jesús. Y por eso con tanta convicción y claridad ellos podían dar testimonio. Y el dar testimonio significaba corroborar, afirmar, presentar evidencia de quién es este Jesús. Y luego él dice que ellos proclaman este mensaje a otros, incluyendo nosotros que hemos escuchado este testimonio escrito y enviado por el Espíritu Santo con poder. Hasta nosotros, cientos de años después, hemos escuchado este testimonio y por eso podemos participar por el Espíritu de lo mismo que ellos participaron. Por eso él dice, les escribimos, les proclamamos esto también a ustedes para que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Y comunión, usualmente esa palabra, ¿verdad?, se tiene así como un sentido bien solemne, porque realmente lo es, pero de manera bien práctica significa participación, participar de lo mismo. Es como si compartiéramos un plato de comida o una cena juntos. Está ahí de hecho hay culturas donde ellos ponen un plato en común en el centro de la mesa y todos agarran de ahí. Eso era muy común, de hecho, en ese tiempo. Y eso, de una manera bien práctica, es lo que significa comunión. Es participar de lo mismo. Está ese plato en el centro de la mesa y todos toman un pedazo y comen y se sacian de lo mismo. Así que esa es la meta del apóstol Juan al escribirnos esta carta, es que nosotros podamos participar, saborear, ser nutridos de lo mismo. Y en las Escrituras, esta idea de comunión estaba basada en el pacto del Señor. La razón por la que usted y yo podemos participar y tener comunión es porque a causa de la sangre de Jesús derramada, tenemos acceso, tenemos el derecho a participar de algo. Por tanto, la comunión está basada en el pacto con el Señor, una relación de pacto con Él y unos con otros. Verso 4, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. En las Escrituras, el gozo no es simplemente alegría en general, sino que tiene que ver particularmente con el cumplimiento de las promesas del Señor, especialmente en relación a su salvación, su redención y la gloria, su gloria y la de su pueblo al momento de esa salvación. Y por lo tanto, el Señor hace algo, Él actúa en la historia para salvar a su pueblo. Y esa salvación, eso que Dios realiza o lleva a cabo para salvarnos, produce gozo en nosotros. Imagínense que usted está, vamos a ponerlo de alguna manera, usted está al borde de un precipicio. Está a punto de caerse por ese precipicio. Y usted está angustiado y ansioso porque está a punto de caerse. Y de repente el Señor extiende su mano y lo agarra de ese precipicio y usted no se cae. Créame que usted va a sentir consuelo y gozo, ¿verdad que sí? No es la mejor ilustración, pero nos ayuda a tener una idea de a qué se refiere o a qué está conectada esta idea del gozo. La salvación del Señor, de la cual Juan da testimonio aquí, ha sido llevada a cabo por el Señor en la cruz del Calvario y va a consumarse, va a cumplirse finalmente la resurrección de los muertos y en la venida de su reino. En otras palabras, a causa de la cruz de Cristo, de su sangre derramada, usted y yo tenemos acceso, tenemos redención en Él, a fin de que seamos resucitados de entre los muertos, todos aquellos que hayamos muerto en Cristo, vamos a volver a vivir. Y por eso tenemos el Espíritu Santo que nos es dado como garantía de esa redención y de esa salvación final en la resurrección y el reino venidero. El Espíritu Santo, claro está, el poder del Espíritu Santo hace vigente y hace tangible la realidad de esa salvación al manifestarse con poder en nuestro corazón, traernos al arrepentimiento, comenzar a santificarnos, librar nuestro corazón de la influencia del pecado, la inclinación al pecado, y hacer las muchas otras cosas que el Espíritu Santo hace en esta vida para establecernos en la fe del Evangelio. Señales, milagros, provisión, todas las cosas que el Señor hace para mostrarnos su fidelidad y la seguridad de la salvación en el día final, en la resurrección de entre los muertos. Y para muchos de nosotros, esta idea de la resurrección entre los muertos puede ser hasta un poco monótona. Pero yo le exhorto a que usted, por las Escrituras, permita que el Señor le hable aún más de esto, para que su corazón se llene de gozo. La muerte es un gran enemigo. La vida duele, ¿verdad que duele? A nadie le gusta la muerte. A todos nos aterra la muerte. El Señor ha hecho algo para salvarnos de la muerte, a fin de que tengamos vida eterna con Él. Y eso debe producir gozo en nuestros corazones. Verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y este era parte del problema de muchos en Israel durante este tiempo, que se autojustificaban delante de Dios y delante de los hombres. Y se engañaban a sí mismos en hipocresía. Y Juan, el apóstol Juan, confronta este asunto en el corazón de muchos hombres, llamándonos al arrepentimiento y a reconocer que realmente somos pecadores y que realmente pecamos. Y que por lo tanto necesitamos arrepentimiento y perdón de pecados. Y estas cosas parecen ser simples muchas veces. Parecen ser las cosas así simples que todo el mundo supuestamente sabe. Pero aquí tenemos a este apóstol en sus... poco antes de morir. Estas cartas él las escribió cuando tenía aproximadamente como 90 años. Y este hombre que había vivido como 60 años en el Señor, digamos que tenía unos 20 y tanto, 30 años cuando comienza a caminar con Jesús como discípulo. Estamos hablando de que ya tiene 90, unos 60, 65 años aproximadamente como un discípulo del Señor. Y esto es lo que ese hombre nos escribe. Y es lo que tenemos que escuchar una y otra vez. Y es lo que él escribe a creyentes maduros para mantenerlos en el camino angosto, la humildad, en el arrepentimiento. Nosotros no nos graduamos de la escuela del arrepentimiento. No es el tipo de cosas que usted hace cuando comienza en la fe. Es lo que usted hace todos los días de su vida como un discípulo. Usted no llega a un punto donde pueda ser como el fariseo en el templo y decir: Señor, gracias que yo oro y ayuno 2 días a la semana y diezmo todas mis ofrendas y hago todo lo que supuestamente tengo que hacer. No queremos llegar a eso. Queremos continuar como el recaudador de impuestos que se golpeaba en el pecho y decía: ¡Ay de mí, pecador! ¡Perdóname, Señor, y ten misericordia de mí! Y claro, yo no estoy hablando aquí de que si usted se arrepintió genuinamente de cualquier pecado ayer, usted va a seguir arrepintiéndose del mismo pecado todos los días y todos los días y todos los días. De eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que hay una inclinación en el corazón, hay actitudes y hay acciones que muchas veces ocurren, ¿verdad que sí? Entre esposos y esposas, ¿cuántos dicen amén a eso? Entre hijos e hijas, entre padres e hijos, hijos e hijas. Y muchas de esas cosas necesitan arrepentimiento delante del Señor y unos con otros. Y Juan nos dice entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, Es decir, no andamos bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de las Escrituras, que examina nuestro corazón, que saca a la luz lo que está escondido. Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, no vivimos conforme a la verdad del Evangelio. Pero Juan dice, pero si andamos en la luz, si dejamos que la luz de Jesús, la luz de su palabra, su verdad, conforme a su pacto, que su palabra examine el corazón, discierna lo que hay en nuestro corazón y lo saque a la luz, dice que tenemos comunión con Él, unos con otros, y su sangre nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por eso. Porque somos malos. Somos malos en nuestros corazones. Pregúntenle a mi esposa y ella les va a decir si yo soy malo o no. Somos malos. Y necesitamos que la sangre de Cristo perdone nuestros pecados, limpie nuestros pecados y limpie nuestra maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow, eso está bien pesado. Porque es Él quien nos convence de pecado. Es Él quien supo que la cruz era necesaria para el perdón de los pecados. Ese fue su testimonio. El testimonio de la cruz de Cristo le proclama a todo el mundo, al judío y al gentil, el pecado es real en ustedes y requiere esto. De lo contrario, la cruz no tiene sentido, ¿verdad que no? Si no hubiera sido por la gravedad del pecado y la severidad del castigo que conlleva el pecado. Si fue, aparte de eso, la cruz no tiene ningún significado. Es simplemente un símbolo de inspiración. ¡Wow! ¡Qué ejemplo nos dio Jesús! Y es ridículo. Jesús no nos dio un simple ejemplo. Sí nos dio un ejemplo. Pero Él llevó a cabo lo que Juan llama continuamente la propiciación por nuestros pecados. Eso simplemente significa que Él hizo lo necesario en la cruz al recibir la ira de Dios sobre Él para que Dios pudiera hacernos propicios, favorables y mostrarnos gracia y perdón. De lo contrario, a causa de la gravedad del pecado, todos mereceríamos la severidad del castigo contra ese pecado. Verso 1, el capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, como lo hacemos, ¿verdad?, muchas veces, tenemos a un intercesor o un abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. Y esa frase, el justo, es un título del Mesías, de Cristo, que aparece en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El justo, como aquel que es el único verdaderamente justo delante de Dios. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, por todos aquellos que se arrepientan. Su sangre es suficiente para hacer propiciación. Y ya dije que propiciación es que se lleva a cabo algo delante de Dios, que en justicia permite que Dios nos sea propicio. Dios desea hacernos propicios. No es que Jesús tuvo que convencer al Padre. El Padre ya lo tenía todo preparado. Él deseaba hacernos propicio. Pero Él es justo. Él no es arbitrario. Él es justo. Y en su justicia, Él determinó que esto era necesario para que Él pudiera mostrarnos favor y sernos propicios por medio de la sangre de su Hijo. Verso 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. En las Escrituras, la idea de conocer a Dios y ser conocidos por Dios no es solamente o principalmente tener información acerca de Dios. Se trata de pacto. Conocer siempre tiene que ver con estar relacionado a alguien en términos de un pacto. Y ese pacto, claro está, es el pacto, el nuevo pacto, es la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús. Así que nosotros sabemos que realmente conocemos a Dios y que estamos en pacto con Él porque guardamos sus mandamientos. Porque los mandamientos del Señor son simplemente los términos del pacto. Cuando usted entra en una relación con alguien, con Dios en este caso, con un esposo y una esposa, ustedes se hacen votos, en el caso de esposos y esposas, en el caso con Dios, su pacto tiene unos mandamientos o unos términos, unos parámetros que garantizan la calidad de la relación. Dios dice, yo soy Dios y yo prometo hacer esto. Ustedes son mi pueblo y les corresponde hacer esto en relación a mí. De lo contrario, nos desviamos del pacto, quebrantamos el pacto y no conocemos a Dios. No estamos en pacto con Dios a base de la sangre de su Hijo. Y por eso dice, sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos, si nos mantenemos fieles a Él según los términos del pacto. Y vamos a ver cuáles son esos términos en un momento, porque Juan lo habla de esto una y otra vez. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y la razón por la que Juan identifica a esta persona como un mentiroso es porque en la Biblia, la idea de verdad o mentira es todo relacionado a lo mismo, pacto. Por ejemplo, Dios hace un pacto y Dios dice, yo prometo hacer esto. Si Dios no cumple lo que promete, ¿qué es Dios?
Mentiroso.
Un mentiroso. En lugar de ser fiel y verdadero. Es decir, que cumple, que lleva a cabo lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, la idea de ser verdadero o mentiroso tiene que ver con cumplir o no los términos de un pacto. Por lo tanto, cuando no guardamos esos mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Porque guardamos su palabra, que simplemente se trata, guardar su palabra significa obedecer las escrituras, su palabra. En nosotros su amor se perfecciona. Lo que eso significa es esto, el amor primero en la Biblia, es en este caso literalmente la palabra es ágape. En las escrituras la palabra más común para este tipo de amor, en el Antiguo Testamento, perdón, es una palabra que en hebreo es hesed y que se traduce, o se traduciría de la mejor manera, como amor leal. La Biblia, siempre que usted lea amor, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o misericordia en particular en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, amor ágape, piense pacto, 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 pacto. Amor igual a pacto. Amor leal. O es un amor sacrificial o sacrificado que se mantiene en lealtad al pacto. Eso es verdadero amor bíblico. Incluye el afecto, el cariño, la emoción de la relación, pero no es sostenido por eso. Es sostenido porque hay un pacto que lo sostiene. Y cuando Juan dice, el que guarda su palabra, los términos del pacto, en él verdaderamente se ha perfeccionado este amor de pacto hacia Dios. Perfeccionado es que usted continúa madurando y continúa caminando en el Señor y con el Señor a base de esta relación, en fidelidad a Él y unos a otros conforme a ese pacto. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, imitarlo a Él en su amor, fidelidad. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo. Esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol, dijo Salomón, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído, porque desde el principio, desde Génesis y luego el pueblo de Israel, en esencia el Señor le ha dado un mandamiento a su pueblo. Ámenme a mí con todo su corazón y ámense los unos a los otros. De hecho, cuando el Señor trata con Caín, justo antes de que Caín matara a su hermano, vamos a ver porque Juan alude a esa historia, vamos a ver un momento. El Señor le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. El Señor usa lenguaje muy particular para ilustrar a Caín lo que estaba ocurriendo en su corazón. El pecado ahora mismo en tu corazón está rugiendo como un león y quiere devorarte en tu deseo y en tu ira hacia tu hermano por la condición de tu corazón. Y tienes que resistirlo, y yo estoy contigo para que lo resistas y venzas. Y el Señor le advierte a Caín, ama a tu hermano, no lo aborrezcas y lo mates. Resiste la inclinación de tu corazón. Claro está, conocemos lo que ocurrió después. Y Juan dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, conforme al nuevo pacto, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Creo que Juan continuamente hace referencia a este asunto de la luz y las tinieblas. Y todo, lo voy a poner bien simple, tiene que ver principalmente con esto. Esta presente vida es descrita en las Escrituras como un presente siglo malo, donde las tinieblas, en términos de engaño, rebelión contra Dios, es lo que más abunda. El siglo venidero es el siglo de la luz, donde Dios va a establecer una nueva creación. El sol de justicia, Jesús, va a aparecer y va a introducir, va a iniciar un nuevo siglo, una nueva creación en la cual va a morar la justicia. En Génesis 1, verso 3, cuando el Señor creó todo lo que existe, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, disipa las tinieblas, y ese fue el inicio de Dios establecer, crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, incluyéndonos a nosotros, a la humanidad. Por lo tanto, la idea de la luz habla de la luz o el anuncio, la proclamación de una nueva creación en la cual va a morar la justicia, la rectitud, la fidelidad, el amor. En contraste con las tinieblas, el engaño, la maldad y la rebelión de esta presente creación, de este presente siglo, que está bajo la maldición que vino como consecuencia del pecado del hombre. Y el nosotros estar en las tinieblas significa que estamos viviendo conforme a este siglo, a este mundo. En lugar de vivir conforme al siglo venidero como hijos de luz. Porque en el siglo venidero, solamente aquellos que hayan vivido como hijos de luz en esta vida van a poder entonces heredar el siglo venidero, el reino que vendrá de Jesús. Por lo tanto, es a esto, tiene muchos otros factores, este asunto de la luz y las tinieblas, pero de una manera bastante simple, es a esto a lo que Juan se refiere. Y hay muchos otros pasajes de la Biblia que aclararían aún más el asunto, pero no voy a entrar en tanto detalle porque quisiera poder terminar la carta completa. Verso 12, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Y cuando Juan usa este lenguaje de padres, jóvenes y niños, está hablando de creyentes más maduros, creyentes un poco menos maduros y creyentes que apenas comienzan. Eso, hay varios comentarios que aclaran eso, comentarios acerca de la carta de Juan, o teólogos que han estudiado el asunto y afirman que Juan se refiere a eso. No es que está hablándole al departamento de ancianos, al departamento de jóvenes y luego al sí, al departamento de niños, sino que está haciendo referencia a aquellos que por su madurez en la fe, se supone que sean padres en la fe dentro de las iglesias y por lo tanto sean un ejemplo, sean aquellos que en amor, madurez, discipulan a otros, velan por otros. Jóvenes son aquellos que llevan tiempo en la fe, pero no tanto tiempo como los padres. Y niños son aquellos que apenas han comenzado a caminar. Y Pablo, por ejemplo, cuando habla a los corintios, les dice, yo les tengo que hablar como a niños y todavía tienen necesidad de leche porque no han madurado en la fe, no han madurado en el evangelio. Y hay varios otros pasajes que aclaran aún más ese lenguaje de niños, jóvenes o padres. Verso 14, les he escrito a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y vencer al maligno, para ponerlo bien específico, específicamente en el contexto de la carta de Juan, tiene que ver con vencer la inclinación de nuestro corazón a ceder a la seducción del diablo, de aborrecer a nuestros hermanos. Porque por eso luego vamos a ver que Juan alude al ejemplo de Caín. Por lo tanto, el contenido, por eso quería leer la carta entera, porque toda la carta aclara aún más a qué se refiere una cosa en relación a la otra. Esto de vencer al maligno se trata específicamente de que ustedes vencen la inclinación del corazón a la arrogancia, la dureza, al aborrecer al hermano. Y eso, claro, está el diablo, está de frente a nosotros, seduciéndonos y buscando producir aquello que traería el conflicto entre hermanos. Por eso Pablo identifica a estos jóvenes, a estos padres, como aquellos que han vencido al maligno y que han permanecido en el amor al Señor y el amor unos por otros. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Les dije hace un momento, perdón, que Juan usa este lenguaje de luz y tinieblas. Las tinieblas identifican el carácter o la manera de funcionar de este presente mundo, versus la luz que distingue el carácter del mundo que vendrá, pero que ya se ha manifestado a causa de la venida del justo, de la luz misma de ese siglo. Y aquí se hace aún más claro cuando Juan dice, no amen al mundo. Es decir, no funcionen como este mundo, como de la manera en que se hacen las cosas en esta presente vida, específicamente en términos de la autoexaltación, la arrogancia y todo lo que caracteriza el espíritu de este mundo, la inclinación que este presente siglo, bajo la influencia del diablo y los demonios, como ellos funcionan, como ellos hacen las cosas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, lo que codiciamos con los ojos, la arrogancia de la vida, que tiene que ver, de hecho en el griego, la palabra tiene que ver con posesiones. Es decir, yo poseo esto y me da cierto prestigio, me da cierto estatus social, porque la gente me veo vistiendo así o teniendo esto. Y claro, no estamos hablando de vestir mal, de andrajosamente, pero cuando nuestro corazón se inclina a la pompa y a la autoexaltación, muchas veces lo que produce es arrogancia en el corazón. Y literalmente, si usted estudia, hiciera un estudio de esa palabra en particular, la arrogancia de la vida, que es una sola palabra, se refiere a la acumulación de riquezas que crean esta sentir de superioridad ante los demás. Y Juan dice que eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa. este presente mundo, como son las cosas en la actualidad, está pasando, es menos que un soplo en comparación a los siglos de los siglos, en que continuará por siempre y para siempre el reino del Mesías en la tierra, la nueva creación. El mundo pasa y sus pasiones, sus deseos, los apetitos que impulsan este mundo, pero el que hace la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandamientos de amarlo a Él y unos a otros, dice, permanece para siempre, hereda vida eterna y tiene una parte, una herencia en el siglo que vendrá, en el reino que vendrá, en la resurrección de los muertos. Verso 18, hijitos, es la última hora. Oh, estoy en el capítulo 2 todavía, tengo que avanzar. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Una razón por la cual podemos saber que estamos en la última hora es por el surgimiento de lo que Juan llama anticristos en plural. Y estos anticristos que se expresan de diferentes maneras, voy a dar uno o dos ejemplos en un momento, simplemente apuntan a la venida de el anticristo. Juan dice, por ejemplo, hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo, singular, viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Así que Juan no está descartando ni negando la realidad de un anticristo, un hombre que viene realmente en la historia. Simplemente está diciendo que conforme a ese inicuo, ese hijo de perdición que viene, así se están levantando muchos que son como una sombra que apunta a ese hombre que va a venir finalmente.
Señor.
Y él dice, y por eso sabemos que es la última hora. Y de hecho, Juan va a aclarar cómo funciona o de qué se trata en particular este espíritu del anticristo. Dice el verso 19, ellos salieron de nosotros, de entre los judíos, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Porque durante esta época, las dos cosas que los apóstoles enfrentaron principalmente fue el grupo de la circuncisión, los judaizantes, que supuestamente decían que creían en el Mesías, pero entonces imponían la circuncisión y el sometimiento a la ley de Moisés como un requisito para la justificación y el perdón de los pecados. Y Pablo y los apóstoles tenían, Pablo en particular, pero todos en realidad, tuvieron un conflicto continuo con el grupo de la circuncisión. Y ellos funcionaban como bajo un espíritu de anticristo que negaba la identidad del Mesías y la obra de propiciación por los pecados del Mesías en la cruz. El segundo grupo eran los gnósticos, o aquellos que negaban que Jesús había venido en la carne, negaban la humanidad de Jesús, y introdujeron toda clase de herejías a la iglesia durante esa época, o trataron de introducir, mejor dicho. Dice el verso 20, pero ustedes tienen la unción, se refiere al Espíritu Santo, la unción del Santo. El Santo es Jesús, que fue ungido con el Espíritu y nos da de su Espíritu para sellarnos. La unción es el Espíritu y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías o el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Si en ustedes permanece la verdad del Evangelio, si ustedes permanecen en la verdad, perseverando en la fe, continuando creyendo y confiando en la verdad del Señor, Él dice que Él los exhorta a que permanezcan y luego continúa diciendo, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. al resucitarnos, vamos a ser levantados del polvo, los que hayan muerto en Cristo, los que no van a ser transformados para vida eterna, para nunca más morir. Y tenemos esa garantía por el Espíritu de vida, el mismo Espíritu que nos va a levantar de entre los muertos, el Espíritu Santo, el Señor nos lo da como un depósito, como una garantía de esa redención, resurrección final. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, el Espíritu Santo permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecerán en Él. Y aquí claramente Juan no está diciendo que Dios no usa maestros de la palabra, porque el Señor levanta maestros de la palabra. Lo que Juan se refiere, Juan está aludiendo a las promesas en las Escrituras acerca del nuevo pacto. En Jeremías 31, por ejemplo, el Señor prometió que Él haría un nuevo pacto con su pueblo, con Judá, con Israel, y a base de ese pacto, Él escribiría la ley en nuestro corazón, en el corazón del judío y en el corazón del gentil, que es incluido en la comunidad del pacto de Israel. Y nosotros, la ley es escrita en nuestro corazón, y el Espíritu nos enseña, el Espíritu instruye el corazón y nos trae al conocimiento del Señor y nos mantiene en fidelidad al Señor y a su pacto. Yo recuerdo una vez que, para dar testimonio de eso, mi esposa y yo llevábamos tiempo tratando de comprar una casa allá en Kansas City. Y en el proceso, quizá algunos de ustedes hayan experimentado este tipo de cosas, usted está buscando casa y viendo qué casa y aquella y la otra. Y en medio de eso, pues se despierta en uno como este deseo por casas. Y cuanta casa yo veía, ahí ya, wow, esa casa y aquello y lo otro. Y en una ocasión yo estaba en mi carro guiando o manejando. Y estoy mirando esta casa que ni siquiera tenía el sign o el letrero que dice se vende. Y yo de la nada, yo siento esta voz en mi corazón que me dice, no codicies. Y yo, fue así como de la nada. Yo estoy ahí, no codicies. Y sentí esa punzada en mi corazón diciéndome eso. Y es el Espíritu Santo enseñándonos la ley en nuestro corazón para que la cumplamos. Y nos arrepintamos y pidamos al Señor que nos limpie de la codicia una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Así que eso es parte de lo que significa la enseñanza de la unción, del Espíritu que nos enseña. En amor, para que no seamos condenados con el mundo. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste en su segunda venida, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y hacer justicia es obedecer su palabra, hacer lo justo, lo recto delante de Él. Capítulo 3. Miren cuán amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y ser un hijo de Dios significa que hemos sido adoptados y que somos hijos de la resurrección. Así lo llamó Lucas en su evangelio. Ser un hijo de Dios significa que vamos a nacer de nuevo en la resurrección para vida eterna. Y claro está el contexto de la carta de Juan, informa eso, nos aclara eso. Y Juan continúa, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque se va a manifestar en la resurrección. Por eso el gozo del cual Juan habla es el gozo asegurado, confirmado por el Espíritu que se manifiesta ahora y nos regocijamos a la luz de la resurrección. Dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es, su gloria y su poder. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica o se santifica así como Él es puro, como Él es santo. Y esto es lo que significa, es bien simple. Cuando tenemos una esperanza, un ancla acerca de la gloria que vendrá, que es real, eso nos impulsa, nos motiva a separarnos o a vivir distinto a cómo se vive en el mundo, porque pertenecemos a otro mundo, al siglo venidero. Nos santificamos o nos separamos o vivimos como se va a vivir en esa vida. Y por eso Él dice, y todo el que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La esperanza de que Jesús va a regresar, va a remover la impiedad, va a establecer un trono de justicia, va a recompensar a los justos resucitándolos de los muertos y dándole gloria, honor e inmortalidad en el siglo venidero. Los que tienen esa esperanza se separan a sí mismos, dicen, no, ¿para qué voy a vivir para esta vida? Es un soplo. 70, 50 años que voy a vivir aquí, ¿para qué voy a vivir para mí mismo y para los valores que impulsan este mundo? El egoísmo, la ambición personal, la autoexaltación, el amor a las riquezas que producen conflicto y aborrecimiento entre hermanos. La razón por la que nos matamos y nos consumimos unos a otros es porque deseamos lo que tienen los demás. Los narcotraficantes se matan a unos a otros violentamente porque desean ganar el control que otros tienen sobre su territorio. Es la codicia, la ambición personal, la autoexaltación lo que nos lleva al homicidio. Es desear la ausencia de otro para poseer lo que ellos tienen, lo que les corresponde a ellos. Y Dios nos dice, niégate a ti mismo, da al prójimo, ama al prójimo y vive, sepárate para otra vida, para el siglo venidero. Verso 4, todo el que practica el pecado, esa frase es importante, el que practica, el que continúa, todos pecamos, todos tropezamos. Si no me creen, pregúntenle a mi esposa. Decimos cosas, ¡ah! Y el Señor, eso no fue amor. Ya pecamos, pero es bien, eso es diferente a practicar el pecado. Practicar el pecado cuando usted intencionalmente, conscientemente, resiste la obra del Espíritu, la convicción del Espíritu, el liderazgo del Señor, y continúa en su estilo de vida. Eso es practicar el pecado. Y Juan dice, todo el que practique el pecado, practica también la infracción o la violación de la ley. Y la ley se resume, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo. Y luego dice, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. El que peca en el sentido de practicar el pecado. No que tropezamos. Todos tropezamos. Y por eso Juan mismo aclara eso al principio, ¿verdad que sí? Así que si no diga, yo pequé hoy, estoy frito. Pero si pecó hoy, arrepiéntanse hoy. Y si peca mañana, arrepiéntanse mañana. El Señor es misericordioso, Él es fiel y justo en perdonar. Pero Él perdona cuando nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos y endurecemos nuestros corazones y practicamos el pecado, entonces ahí es que estamos en problemas. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para destruir la seducción, el engaño, el impulso del diablo sobre la humanidad, para que nos volvamos a Dios y para que vivamos como Dios, seamos imitadores de Dios, amándonos, amándolo a Él y unos a otros. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y aquí es que entra la historia de Caín. No como Caín, que era del maligno, que escuchó a la voz del maligno. Que permitió ser seducido y el pecado se lo comió. Yo le digo a mis niñas, cuando empiezan a pelear entre ellas, yo les digo, hijas, no dejen que el pecado se las coma. Es como un león con dientes así de grandes y rige y ruge en sus corazones. No, oren al Señor y Él las va a ayudar a tener un buen día. Y oren por papá para que papá haga lo mismo también. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Estoy hablando de los sacrificios que presentaron. Y el problema, el conflicto, o el problema con la ofrenda de Caín versus la ofrenda de Abel, no era que la ofrenda de Caín no fuera suficientemente buena en contraste a la de Caín, era el corazón. Y el libro de Hebreos aclara eso. El corazón de Caín era un corazón incrédulo. El corazón detrás de la ofrenda que ofrecía no era justo. El corazón de Abel, al presentar su ofrenda, era justo porque estaba en arrepentimiento. Porque él reconocía que el sacrificio representaba algo. Abel no. Y por eso Dios los confronta. Pero sabemos cuál fue la respuesta de Caín en la situación. Verso 3. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia, como Caín odió a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No tiene participación en la resurrección. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer es sinónimo de matar o asesinar. Jesús dijo eso en Mateo 5. Ustedes escucharon, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que odie, que aborrezca a su hermano, será culpable ante la corte. En esto conocemos el amor, verso 16, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es amor. No es simplemente decir te amo, es bueno decir te amo, pero eso no se queda ahí, se expresa, se manifiesta de una manera tangible. Verso 17, pero el que tiene bienes, Juan aquí se pone bien práctico, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él ve lo que está ocurriendo allá adentro y nos da convicción y nos trae al arrepentimiento. No odies a tu hermano. Amado, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios a la luz del día. Y vamos a ver eso ahora. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Eso es el mandamiento del que Juan nos hablaba al principio de la carta. Se aclara aún más según uno sigue leyendo la carta. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros por el Espíritu que confirma, nos confirma, nos hace saber que nosotros somos hijos de Él, somos aceptos a Él. Capítulo 4, verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y antes de continuar, Juan no está diciendo algo diferente a lo que ya ha dicho. Todo está relacionado. Es una carta, aunque haya sido dividida en capítulos y versos. Eso fue mucho después. Originalmente era una carta que continuaba así, una cosa detrás de la otra. Y en contexto, el espíritu de falsa profecía o falso lo que sea, es cualquier cosa que nos distancia, nos desvía de la cruz, la propiciación por los pecados, el arrepentimiento, el amor a Dios y el amor unos a otros. Porque Juan aclara cuál es el asunto principal y luego les dice, a la luz de todo esto que les he dicho hasta ahora, No crean todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Por eso yo les decía, la manera más fácil de probar falsas profecías o cualquier tipo de cosa, falsa enseñanza, es si no nos está dirigiendo a la cruz, a la luz de la venida de Jesús, muy probablemente nos estaría desviando, aunque la persona sea sincera. Por lo tanto, esa tiene que ser la prueba que siempre tengamos delante de nosotros. Y esto no es tener un espíritu así raro de discernimiento, es simplemente, ok, hermano, ¿qué siento en su corazón? Pues siento esto, ok, pues asegúrese de que lo que esté sintiendo esté centrado en el Señor, en su cruz, el carácter de la cruz, el amor del Señor y la venida de Jesús. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. En el Antiguo Testamento, el Señor enviaba profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel y todos ellos, y ellos confrontaban al pueblo de la misma manera en que el apóstol Juan está aquí corrigiendo y confrontando a creyentes. Ellos reprendían a los líderes porque hacían injusticia, oprimían al débil, a la viuda. En otras palabras, no amaban al prójimo. Por lo tanto, el corazón de la confrontación era desobediencia al mandamiento central de amar al Señor, en lealtad a Él, en lugar de volverse a los ídolos y amar al prójimo. Y los profetas advertían al pueblo y anunciaban el juicio del Señor a causa de la rebelión contra el Señor y el odiar y maltratar al prójimo. Ese claramente era el dilema principal de los profetas. Los falsos profetas se levantaban y le predicaban paz al pueblo, haciéndoles creer que todo estaba bien, que realmente ellos no estaban siendo infieles al Señor por medio de la idolatría y que realmente el asunto de oprimir al prójimo no era un problema delante del Señor. Y eso es de donde Juan obtiene su testimonio, su perspectiva proviene de ahí. Y vamos a ver si hace más claro ahora. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y literalmente esa palabra error significa que desvía, el espíritu que desvía o que torna. Te desvía, te hace desviarte del camino recto, el camino de la cruz. Verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. De esa manera, Dios revela, manifiesta su amor en fidelidad al pacto, al cumplir su palabra de que él enviaría un Salvador para hacer propiciación por los pecados del mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esa es la señal, la confirmación de que estamos realmente en Él y con Él, en el pacto. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. El amor se perfecciona por medio del discipulado, el continuar caminando en amor. Y es un trayecto, hermanos. Juan no está tratando de hacer sentir culpable a nadie, sino llamarnos a continuar caminando de esta manera. Y tropezamos, y hay conflictos, y hay divisiones, y hay contiendas, y nos insultamos unos a otros, pero buscamos la reconciliación en arrepentimiento. En el amor, verso 18, no hay temor. Temor de condenación o juicio en el día del Señor, que es el contexto. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En otras palabras, cuando nosotros recibimos el amor del Señor, respondemos en amor a Él y unos a otros, sabemos que no vamos a ser castigados ni condenados por Dios, porque estamos amándolo y obedeciéndolo, así como Él nos ama a nosotros. Y tenemos ese, el perfecto amor, el amor que va madurando y fortaleciéndose, echa fuera el temor de ser castigados en ese día. El temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo final, estamos acabando. No nos ha ido mal, ¿verdad que no? Estamos terminando. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo o el Mesías, es nacido de Dios o hijo de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él, es decir, a su hermano o hermana. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. ¿Por qué no son difíciles? Porque Él circuncida nuestro corazón. Y el corazón duro y de piedra se convierte en un ¿qué? En un corazón de carne. Por la obra del Espíritu. Por lo tanto, es absolutamente posible en el Señor que esto sea una realidad en nosotros. Para mí, como hombre, es absolutamente imposible amar y serle fiel a mi esposa día tras día tras día por décadas y décadas. Mi corazón me desviaría, pero en el Señor, por su Espíritu y por su gracia, es absolutamente posible. Si no fuera por eso, probablemente nos hubiéramos divorciado hace tiempo atrás. Y lo digo en el temor del Señor, porque hemos tenido luchas, pero el Señor, hemos tenido que arrepentirnos el uno al otro y delante del Señor, y su gracia obra en nosotros. La gracia, como yo decía ayer, no es una mera doctrina, es literalmente la gracia que nos es dada por el Espíritu y que obra en nosotros y nos enseña a negar la impiedad. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, al diablo y al espíritu de este mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la palabra fe se pudiera traducir mejor fidelidad, nuestra fidelidad. De hecho, si usted lo busca un poquito más en un diccionario, lo va a descubrir. Fe, una mejor traducción sería fidelidad. No es simplemente creer en algo mentalmente, sino que esa fe se muestra una y otra vez, día tras día, en fidelidad. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fidelidad. Es decir, el hecho de que permanecemos fieles a Él y unos a otros a lo largo de años hasta el fin. Y de esa manera vencemos. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, refiriéndose al bautismo y a la crucifixión. Cristo Jesús, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o la Palabra, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Y repito, el Espíritu es enviado, y de hecho el Espíritu es enviado sobre Jesús particularmente, cuando Él está siendo bautizado, y Jesús mismo dice que su bautismo era para que se cumpliera toda justicia, y Él se identifica con el pecado de su pueblo, estando sin pecado, para que finalmente Él pudiera recibir el castigo por nuestros pecados. Por lo tanto, yo pienso que el agua se refiere, en el contexto de la Escritura, al bautismo en agua, y la sangre se refiere a la crucifixión del Mesías. Las tres cosas son el testimonio, las cosas que testifican acerca de la fidelidad de Dios al pacto y que nos llaman a nosotros a responder en arrepentimiento y fe, en fidelidad a Dios. Y los tres concuerdan, los tres están de acuerdo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo, por medio del Espíritu, el agua y de la sangre. Él ha confirmado. De hecho, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué fue lo que ocurrió? El cielo se abrió, ¿y qué pasó? El Padre dijo algo muy importante: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Verdad? Y dio testimonio. Verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu. Creemos, y en la fe luego recibimos el Espíritu Santo, que da testimonio. El que no crea a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora miren lo que Juan dice acerca del pedir, de qué se trata eso de una manera específica. Continúa. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá por él a Dios. Perdón, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se deba pedir por ese. Yo no tengo completa claridad de a qué Juan se refiere con esa frase, pero mi sospecha es que él se refiere a la práctica del pecado versus a pecados de los cuales nos arrepentimos. Probablemente, no quiero llegar a una conclusión, pero quizás por lo mismo que Juan ya ha estado diciendo, quizás se refiere a eso, a la práctica del pecado que conlleva condenación. Pero sin embargo, el punto principal que quería enfatizar es que Juan menciona de que al permanecer en él, en sus mandamientos, pedimos y él nos da. Y luego es interesante porque él presenta este asunto de pedir en términos de pedir por aquellos que están pecando y que necesitan arrepentimiento y misericordia de parte de Dios. Así que usted reciba la verdad como lo quiera recibir. Verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y miren cómo Juan termina su carta. Hijos, aléjense de los ídolos. Es por eso que el drama de lo que Juan les está diciendo está relacionado, recuerden la referencia que hice a los profetas, que llamaban a Israel a volverse de los ídolos y a hacer justicia al prójimo, a obrar justamente en amor y rectitud unos con otros. Y yo pienso que esta frase final de alejarse de los ídolos, claro está, son simplemente la representación en la tierra de los demonios en las regiones celestiales. El diablo y todos los demonios principados con él, la gente les hace imágenes en la tierra a fin de tener comunión con ellos por medio de los ídolos, por medio de las figuras que hacen. Por lo tanto, la idolatría es parte de lo que Juan se está dirigiendo en este asunto. Y a la luz del mensaje de la carta, se trata en última instancia de la seducción del maligno a causa de nuestra debilidad y nuestra inclinación de desviarnos de la lealtad al Señor y de permanecer en Él, fieles a Él, y de, en consecuencia, aborrecer al prójimo y no obrar justamente y rectamente unos con otros. La carta de Juan, voy a terminar con esto y lo vamos a orar. Como ustedes se dieron cuenta, es bien densa. Apenas lo que hemos hecho es simplemente tocar un poco la superficie. Cada cosa está tan saturada de significado, específicamente a la luz del resto de las Escrituras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles, como Juan, ellos continuamente estaban haciendo eco de lo que la ley, Moisés y los profetas habían anunciado de antemano. Y yo le pido al Señor que estas palabras sigan resonando en nuestro corazón, en el mío y en el de cada uno de ustedes, y que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu Santo nos dice por medio de esta carta. Vamos a ponernos de pie para tener un tiempo de oración final. Les doy gracias por su paciencia de escuchar toda la carta y lo que dije por todo este rato. Señor, te pedimos que tú nos continúes hablando a la luz no solo de esta carta que acabamos de leer de parte tuya por medio de Juan, tu discípulo amado. Pedimos que resuenen estas palabras, especialmente en los momentos cuando es difícil amarte a ti y amar al prójimo, amar a nuestros hermanos, especialmente a la gente que es cercana a nosotros, Señor, a la gente con la que estamos interactuando día tras día, específicamente hermanos en la fe. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a santificarnos, a purificarnos como tú eres puro, a causa de la esperanza del Evangelio. Padre, que escuchemos, Señor, la enseñanza, la voz de tu Espíritu día a día. Circuncida nuestros corazones, Señor. Danos corazones de carne, tiernos, Señor, sensibles a ti. Remueve la dureza, Padre, entre esposos y esposas. Remueve la dureza, la aspereza, el desánimo y aún el odio, Señor. Cambia nuestros corazones. Entre padre e hijo, Señor, hazlo, Señor, que haya reconciliación. Entre hermanos y hermanas, oh Dios nuestro, discipúlanos, enséñanos, Señor, por tu gracia, porque el día está cerca y no queremos tener temor. Queremos estar llenos de confianza de que somos justos delante de ti por la sangre de tu Hijo, confesando nuestro pecado, clamando por tu gracia para obedecerte. Ahí por unos momentos dialogue con el Señor usted mismo donde está.